AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muere un policía y dos más resultan heridos durante una balacera en una estación policial en La Habana. El reconocido Hotel Marriott Internacional se va de Cuba en agosto. El MINSAP reporta 14 nuevos casos de coronavirus para un total de 2.133 contagios. El dirigente de UMPACU, José Daniel Ferrer, recibirá en los próximos días la medalla de la libertad Truman Reagan. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona 4 compañías navieras que transportaban petróleo de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra el ligero descenso del desempleo y el aumento de más de 2 millones de nuevos trabajadores. Colombia advierte sobre la falta de recursos para seguir auxiliando a migrantes venezolanos en medio de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa del viernes a través de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Richie Pérez a esta hora en la consola central. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Dirección de noticias, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta jornada. 26 grados en Palma Soriano. Y los vientos soplan a 8 kilómetros por hora, intervalos nubosos, pero no hay lluvia en el panorama. A propósito de noticias de Cuba, el gobierno de los Estados Unidos ha pedido al Hotel Marriott International que concluya sus operaciones en la isla a más tardar el 31 de agosto y que no abran otros hoteles que estaban en preparación, declaró la cadena hotelera a través de un comunicado. Marriott dijo también que la decisión de la administración del presidente Trump de no renovar su licencia no es sorprendente, pero es decepcionante, pues Four Points by Sheraton Havana era el único espacio donde los empleados cubanos podían aprender la forma en que opera una empresa internacional de los Estados Unidos y les hace posible aprovechar oportunidades en el sector hotelero. Hace 4 años, tras los cambios en las relaciones con Cuba bajo la administración Obama, Starwood Hotels, ahora propiedad de Marriott, se convirtió en la primera compañía hotelera de los Estados Unidos en firmar un acuerdo con Cuba después de 1959, y es la única compañía estadounidense que administra un hotel de la isla, el Four Points Sheraton, en La Habana, informa la agencia Reuters. El Departamento de Estado ha dicho a Radio y Televisión Martí que la administración ha dejado en claro que continuará los esfuerzos para restringir que los fondos enriquezcan al régimen de los Castro, cuyos servicios militares y de seguridad utilizan los ingresos de su control de la industria turística cubana para oprimir a su propio pueblo. Y residentes de cuarterías y viviendas con piso de tierra en Cuba denuncian las pésimas condiciones y el abandono de las autoridades. Tomás Cardoso con la información.
En una reciente participación del actual ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafañas, en el espacio televisivo Mesa Redonda, informó que actualmente existen unas 9.611 cuarterías en el país, las que son parte de un programa priorizado del gobierno, y además se suman 122.072 viviendas con piso de tierra. Residentes que viven en estas condiciones, entrevistados por Radio Martí, expresan que llevan años ante esta situación y acusan a las instituciones estatales de haberlos abandonado. Iris Fuentes vive junto a su esposo y dos hijos en la cuartería Kilo 12, ubicada en la calle Céspedes, número 801, entre Sexto y Paz, en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay 27 de estas viviendas y lleva muchos años batallando sin éxito.
Yo soy un caso crítico. En este momento tengo yo 20 años viviendo aquí, no nos hacen caso. Es como que no somos nadie.
Desde Santa Clara, Guillermo El Sol informa que el piso de su casa en el barrio marginal del condado es de tierra. Y como él, hay miles de casos por el deterioro del fondo habitacional.
Yo mismo vivo en un barrio marginal con piso de tierra. Que eso lo ha visto la señora Marateca, embajadora de Estados Unidos en Cuba, que ha estado de visita aquí.
Y en la capital cubana, en la cuartería Delicias 419, entre Luz y Alta Arriba, en el barrio de Lauton, municipio 10 de octubre, viven más de 20 familias rodeadas de aguas negras y mosquitos, cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Abogan por ayuda del gobierno con esto de las aguas bañales al frente de su casa y la escasez de agua potable, y más ahora con esta pandemia, incluso con casos de dengue y cosas más serias como el caso de una embarazada que estuvo internada por con una complicación pulmonar por esta misma situación.
Vamos a escuchar el testimonio de algunas de estas personas que viven allí, cortesía del portal Cubanet.
Mira la peste que hay, la cantidad de mosquitos que hay.
Lo que nos vamos a dejar morir aquí.
Una niña hace poco aquí que tuvo fiebre, sospecha de un dengue, porque hay cualquier cantidad de infección. Y nadie viene a ver aquí la situación que tenemos aquí.
El miércoles 27 de mayo, en su intervención en la mesa redonda, el ministro Mesa expresó:
la erradicación de los pisos de tierra es una tarea de alta prioridad. Ahora estamos enfrascados en un trabajo de revisión exacta y actualización de la cantidad de cuartería que hay y la situación técnica que tiene.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Colombia ha negado haber facilitado la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo como respuesta de las acusaciones de la isla sobre la decisión tomada por Estados Unidos el 13 de mayo. La Cancillería dijo este viernes en un comunicado que el gobierno colombiano ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad. El lunes, Cuba acusó a Colombia de facilitar los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra la isla. La canciller de Colombia, Claudia Blum, respondió así este viernes a estos planteamientos. Dice que actúa de forma transparente.
El gobierno de Colombia entiende que las decisiones adoptadas de manera autónoma por el gobierno de los Estados Unidos en materia de política exterior y en su relacionamiento con otros países corresponden al ejercicio de la soberanía de ese país. En cuanto a aspectos relativos a las conversaciones con el ELN, también mencionados en el comunicado de Cuba, el gobierno de Colombia reafirma que ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad. El acto terrorista del 17 de enero de 2019 en la Escuela General Santander, en el que perdieron la vida 22 jóvenes estudiantes, no fue una simple ruptura de conversaciones, sino un acto terrorista cuya responsabilidad fue reconocida por el Comando Central del ELN, tal y como fue reseñado ampliamente en medios informativos nacionales e internacionales. Evidencia además el incumplimiento de ese grupo a la condición impuesta por Cuba al ELN para que se atuviera única y estrictamente al exclusivo propósito de su presencia en Cuba, negociar la paz en Colombia.
Y la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el viernes 12 de junio la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos cubano José Daniel Ferrer, líder de UNPACU. Debido a la pandemia del coronavirus, la Fundación se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año. Según la entidad, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo, para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo. Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo ha dicho que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de información. Comunicadores independientes, por su parte, han hablado desde Cuba de lo que enfrentan para dar a conocer lo que se vive en la isla por estos días, como nos informa Ivette Pacheco.
Periodistas independientes en Cuba llevan a cabo su labor enfrentando los obstáculos propios del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, pero también arriesgándose a ser reprimidos por el régimen cuando dan a conocer la realidad social que se vive en la isla. Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, al respecto dijo a Radio Martí:
El principal obstáculo es el no reconocimiento legal de nuestro trabajo, de nuestro oficio, y esto implica, por supuesto, el castigo de las autoridades a quienes reportamos fuera de la égida del Estado.
Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí la periodista Luz Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio.
La falta de libertad que hay aquí para acercarse a las instituciones que tienen, por ejemplo, cifras oficiales o ese tipo de cosas. Además de eso, lo que sabemos también de lo caro que es la internet. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una foto en Yumurí de la cola y cómo estaban descargando un camión de pollo, no sé qué, y se me acercó un señor que me ha sacado un carnet de la seguridad del Estado a decirme que yo no podía hacer fotos ahí. Eso. Entonces, por otro lado, las personas, por ejemplo, para narrar la crisis del COVID, que están en aislamiento, que están en estos lugares donde se están tratando a los testimonios de esas personas, bueno, muchos tienen temor de las consecuencias que puedan tener.
Valoro positiva nuestra labor social como periodistas independientes porque el gobierno siempre cuenta una parte de la historia bajo su enfoque, afirma Escobar.
Cuando vamos a hablar de lo que tiene que ver con las colas, los coleros y lo que sucede, siempre culpan a la población, apuntan al acaparamiento de las personas que compran demasiado. Sin embargo, cuando tú analizas la situación a profundidad, te das cuenta que en realidad el gobierno ha sido ineficiente a la hora de tramitar este flujo de mercancía que es necesario para enfrentar una situación así.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablemos del coronavirus porque el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó hoy 14 nuevos casos del coronavirus para un acumulado de 2.133 personas contagiadas. El informe indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 83, al no haberse reportado nuevos decesos causados por la enfermedad. Otras cifras que se informan son 200 casos positivos activos, 197 pacientes con evolución clínica estable, 3 en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Gracias por su sintonía. Es viernes. Gracias por acompañarnos. Un vistazo a lo que está sucediendo en La Habana en materia de la temperatura. 28 grados Celsius. Está cubierto el firmamento. En noticias de Venezuela, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a 4 compañías navieras por transportar petróleo venezolano y violar de esta forma las restricciones impuestas por Washington para hacer negocios con el régimen en disputa de Nicolás Maduro. Según el Departamento del Tesoro, las empresas transportistas del petróleo crudo, Afranaf Marítima, con sede en las Islas Marshall, Yatman Marítima, Sunnyvale, Shiptrade y Seacomber, con sede en Grecia, transportaron petróleo venezolano en febrero y abril de este año. Y con la firma del convenio entre el presidente interino Juan Guaidó y Nicolás Maduro, el régimen de Caracas ha reconocido la legitimidad de la Asamblea Nacional para gestionar recursos que atiendan el coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Ni bombos ni platillos recibió por parte del régimen de Nicolás Maduro el acuerdo firmado con la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó para facilitar a través de la Organización Panamericana de la Salud la adquisición y entrega de suministros médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus en Venezuela. Miguel Pizarro, comisionado por Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas, detalló el alcance que tendrá el convenio de carácter técnico.
Beneficia al personal de salud que hoy no tiene un estado que le envíe equipo de protección o una estructura hospitalaria que le garantice que su atención, que su servicio, que su convicción no le exponga la vida y no lo pueda someter a un riesgo superior. La idea es que esto ahora pueda traducirse en instalaciones hospitalarias, en sociedades médicas, en grupos de atención y en espacios geográficos.
El acuerdo se registra días después de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, ratificó la ilegalidad con la que Luis Parra se autoproclamó como presidente de la Asamblea Nacional. José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, consultado por Radio Martí, explicó que este acuerdo tiene diversas implicaciones.
La Organización Panamericana de la Salud le está diciendo a Maduro que sin el concurso de la Asamblea Nacional reconocida por el mundo, que es la que preside Juan Guaidó, no se marchará en ninguna cuestión adelante. Y yo creo que esa es una dimensión muy importante para quienes se oponen al régimen de Maduro. Partidizar este tema pone en cuestionamiento cuáles son los intereses reales de quienes partidizan tanto de un lado como del otro. Cuando la vida humana está en peligro, ese es un derecho humano fundamental y ese derecho fundamental tiene que ser vigilado por todos los seres humanos.
Aunque se desconoce el monto que recibirá la Organización Panamericana de la Salud por parte del gobierno interino de Guaidó, los recursos provendrán del Fondo para la Liberación de Venezuela, que a la fecha contaría con 20 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Aquí vamos, Cienfuegos, 27 grados Celsius en su firmamento, el cielo cubierto, viento soplando a 10 kilómetros. Un vistazo a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha presentado hoy cifras sobre el aumento de 2.5 millones de empleos durante el mes de mayo, bajando la tasa del desempleo al 13.3%. Amplía la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que los nuevos datos de empleo marcaban un gran día para George Floyd. El homicidio de este hombre afroamericano asfixiado por un policía blanco en Minneapolis provocó violentas protestas en todo el país. Esperemos que George esté mirando hacia abajo en este momento y diciendo que esto es algo grandioso para nuestro país. Es un gran día para él, es un gran día para todos. Este es un gran, gran día en términos de igualdad. El Departamento de Trabajo informó que el país ganó 2,5 millones de empleos en mayo, después de las altísimas pérdidas de puestos registradas los meses anteriores por la pandemia del nuevo coronavirus. Trump señaló que su gobierno ha hecho más por los afroamericanos que los presidentes anteriores, incluyendo la reducción de la tasa de desempleo en esa población. Sin embargo, el informe del viernes puntualizó que el desempleo para las personas negras subió ligeramente.
Y a propósito de George Floyd, la ciudad de Minneapolis prohibió hoy los estrangulamientos policiales, una práctica muy extendida entre la fuerza del orden en los Estados Unidos y que todo apunta estuvo detrás de la muerte del afroamericano el pasado 25 de mayo. Asimismo, el despacho añade que cualquier agente de la policía que sea testigo de la práctica o de cualquier uso de la fuerza sin autorización por parte de un compañero tiene el deber de informar inmediatamente desde el lugar de los hechos. En este caso, además, el policía que esté siendo testigo de la maniobra debe intentar intervenir de manera segura, ya sea de forma verbal o física, y en caso de no hacerlo, será objeto de las mismas medidas disciplinarias que el propio infractor. Por su parte, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, culpó a extranjeros y extremistas por los disturbios que han azotado el país. Informa Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que intereses extranjeros y agitadores extremistas vinculados a organizaciones radicales como Antifa están tratando de profundizar las divisiones en la sociedad estadounidense tras la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco.
We have evidence that Antifa and other similar extremists...
Tenemos evidencia de que Antifa y otros grupos extremistas similares, así como actores de una variedad de orientaciones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en actividades violentas y también estamos viendo actores extranjeros influyendo en las partes, dijo Barr en una conferencia de prensa. Barr dijo que hasta el momento agentes federales han realizado 51 arrestos por cargos relacionados con actividades violentas. Afirmó que 114 efectivos han resultado heridos en las protestas en Washington y que 22 fueron hospitalizados. Las autoridades están investigando 7 incendios que se produjeron en disturbios violentos en Washington durante el fin de semana, y una persona fue arrestada y acusada, dijo Regina Lombardo, directora de la Oficina de Incidentes con Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Senado de los Estados Unidos ha confirmado al candidato del presidente Donald Trump para la dirección de Voz de América y de otras emisoras internacionales, a pesar de una importante oposición del Partido Demócrata, aunque uno de ellos votó con los republicanos. El Senado votó 53 a favor contra 38 en contra. La confirmación de Michael Pack para dirigir la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación del Mundo, que incluye a la VOA, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia y Radio y Televisión Martí. El presidente Trump extendió sus felicitaciones a Michael Pack y dijo que nadie se hace una idea de cuán grande es esta victoria de la confirmación para los Estados Unidos y para el mundo, porque es un hombre experto y capaz que va a dirigir a la Voz de América y todo lo relacionado con sus comunicaciones. A las 10, 18, 28 grados en Matanzas. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es viernes. Aquí vamos Cuba y seguimos con noticias de América Latina porque el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, ha advertido sobre la falta de recursos para auxiliar a los migrantes venezolanos en medio de la pandemia del coronavirus. Jaime Moreno, de La Voz de América, habló con él desde Washington.
Embajador Santos, en este contexto del coronavirus, ¿cómo hacer para que la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, las organizaciones, no pierdan la atención sobre esta crisis que está viviendo la región?
Pues cada vez es más difícil, para ser muy sincero, por el tema de la pandemia. La pandemia ha desviado la atención. Venezuela y el drama humanitario ha perdido mucho peso específico porque, y por obvias razones, cuando usted tiene más de 100.000 muertos, cuando tiene la crisis que hoy hay, pero con todo y eso Estados Unidos sigue sigue siendo el país que más recursos ha entregado, ha puesto, ha donado para atender la crisis humanitaria de Venezuela, pero lejos. La crisis de refugiados de Siria, según un estudio de Brookings, por cada refugiado, la ayuda internacional es cerca de $1,500. En el caso de Venezuela, por cada refugiado, la ayuda ha llegado hasta $150, una décima parte. Necesitaríamos 10 veces más el presupuesto, y pues de eso se trata, es de buscar más recursos en la comunidad internacional, pero mucho me temo que con la pandemia y con la debilidad fiscal de los países va a ser cada vez más difícil.
Pasamos a Nicaragua, donde organizaciones de los derechos humanos han expresado preocupación porque, pese al avance de la pandemia del COVID-19, el gobierno sigue reprimiendo a los opositores políticos. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
En medio de la pandemia del COVID-19 y las necesidades inmediatas a raíz de la crisis sanitaria que vive el país, el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene la presión sobre opositores y la vigilancia constante de fuerzas especiales de la Policía Nacional en las calles del país, con el objetivo de reducir cualquier expresión de protesta. Semiprotegidos ante la emergencia sanitaria únicamente con tapabocas, los agentes policiales vigilan de día y de noche, incluso en medio de la lluvia, las rotondas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo que la represión en Nicaragua se mantiene en diferentes modalidades.
Se mantiene de alguna manera la intimidación que representa la movilización de la policía, y es hasta surrealista ver cómo la policía anda reprimiendo con tapabocas.
Recientemente, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Steven Bigam, notificó al Congreso de su país que el gobierno de Nicaragua sigue incumpliendo las medidas exigidas en la NICAAP para garantizar el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes para restablecer la democracia en el país. Ese informe sería la base legal para más sanciones contra Nicaragua, según afirma el expresidente de Hagamos Democracia, Roger Arteaga.
De esto también va a provocar que el mismo Congreso instruya al presidente Trump de que aumente y las sanciones.
Mientras el gobierno sostiene que las autoridades del orden público garantizan la seguridad del país, que se recupera lenta pero satisfactoriamente de lo que han denominado como un fallido golpe de Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó este viernes a la Organización Mundial de la Salud de realizar acciones ideológicas y amenazó con retirar al país de la entidad. La declaración llegó horas después de que la Organización Panamericana de la Salud, vinculada al organismo de la ONU, le reclamara una deuda por más de $24 millones. De seguir adelante, Brasil seguiría el camino de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump cortó vínculos con la OMS el pasado 29 de mayo. La declaración sobre prejuicios ideológicos parece hacer referencia a los argumentos esbozados por Trump a la hora de anunciar la decisión de su gobierno, un sesgo favorable de la organización hacia la República Popular China. Y a propósito, en Brasil se han confirmado 1.473 fallecidos por el coronavirus en las últimas 24 horas. Hay 34.021 muertos por el COVID-19. La nación ha desplazado a Italia del tercer lugar en la lista de países con más víctimas. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Brasil es solamente superado en el número de fallecimientos por Estados Unidos y por el Reino Unido. Y fuertes lluvias siguen afectando a El Salvador en Centroamérica, provocando una emergencia en medio del COVID-19, mientras la cuarentena se mantiene en todo el país. Vamos a San Salvador, informa desde allí Neri Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió su primer año de gobierno el 1 de junio en medio de dos emergencias, una por el COVID-19 y otra por la situación lluviosa que deja al menos 27 personas fallecidas, así como la destrucción de viviendas, puentes, carreteras y daños en el sistema eléctrico y en la infraestructura turística. Esto nos dijo Alexander Lemus, quien se desplazaba en medio de los escombros del vecindario que por años habitó.
Porque el que nadie le ha caído a su casa, pues ha perdido todo lo material de su vivienda.
Con sus viviendas inundadas, las personas dejaron de lado las medidas sanitarias por el coronavirus y buscaban ayuda y refugio. Uno de los puntos símbolos de la tragedia provocada por la lluvia se localiza al sur de San Salvador, donde 7 integrantes de una misma familia quedaron soterrados. Han transcurrido 48 horas, pero no ha sido posible su localización. El director del Cuerpo de Bomberos Nacionales, Edwin Chavarría.
Todavía seguimos buscando con el equipo de búsqueda y rescate, el grupo USAR, a las familias. Son la fuente principal quien nos dio a conocer
conocer que era prácticamente una familia de 7 personas.
Las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que ya se han debilitado, afectaron también a Guatemala y Honduras. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, dijo que las precipitaciones pueden favorecer el incremento de contagios por COVID-19. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
10:25, quieto, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Después de esa presentación, cualquier cosa que yo pueda decir, me quedé corto. Richard,
feliz viernes.
Vamos a comenzar con el boxeo. El bicampeón olímpico cubano Rodeisy Ramírez regresará al ring este 9 de junio durante un cartel que se realizará en el MGM Grand Park de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, y será transmitido a nivel global por la cadena de televisión ESPN. Por supuesto que van a haber muy pocos aficionados en el estadio porque no están dejando entrar mucha gente. El peleador de Cienfuegos se enfrentará al dominicano Yeury Andújar, que tiene promedio de 5-3 con 3 empates. El combate pactado a 8 rounds, peso pluma, 126 libras. El cubano Ramírez, 2 victorias, 1 derrota con 2 knockouts a su favor, se quedó en México en julio del año 2018 durante un campo de entrenamiento que realizó la Selección Nacional de Boxeo de Cuba, que se preparaba en la ciudad de Aguascalientes con miras al boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Muy bien, ahora pasamos. La revista financiera Forbes publicó hoy que Cristiano Ronaldo, el astro portugués de la Juventus de Turín, se convirtió oficialmente en el primer futbolista en ganar 1,000 millones de dólares durante su carrera profesional. Oyeron bien, solamente 1,000 millones de dólares. Eso incluye los 105 millones que ganó el año pasado. Tiene 35 años de edad Cristiano Ronaldo. La revista Forbes también informó y estima que el delantero del Barcelona, el argentino Lionel Messi, ha ganado unos 800 millones de dólares y tiene solamente 33 años. O sea que básicamente están igual, porque dentro de 2 años Leo Messi podría entrar en ese grupo exclusivo de los 1,000 millones de dólares. En el hockey sobre hielo, bueno, ya llegaron a un acuerdo que comenzará en julio o reanudará la temporada con un mini torneo clasificatorio para ver cuáles son los 16 clubes que entrarán a la postemporada. El mini torneo será de 5 partidos a ganar 3, y en las 4 rondas de playoff, incluyendo la final, serán de 7 partidos a ganar 4. En este momento, las ligas de fútbol de Portugal, Grecia, Austria, Israel y Dinamarca están en marcha, además de las campeonas. Las ligas de la Alemania y Costa Rica, que ya comenzaron, reanudaron su temporada hace más de un mes, y esas son las ligas que en este momento se han puesto las pilas y están compitiendo en el fútbol. Mientras tanto, en la Bundesliga esta tarde, el Borussia de Mönchengladbach perdió de visita contra el Freiburgo 1-0, y mañana va a ser un día muy, muy especial, clave en la Bundesliga. El Bayern de Múnich juega contra el Bayer Leverkusen, mientras que el Borussia Dortmund contra el Hertha de Berlín. Si el Bayern de Múnich gana mañana y el Borussia Dortmund pierde, el Bayern de Múnich sería el campeón oficial de la Bundesliga por 8ª vez en 10 temporadas, y el Borussia Dortmund quedaría de segundo otra vez, que es lo que generalmente ocurre cuando estos dos equipos se reparten el primer y segundo lugar de la Bundesliga. Otros partidos: el Leipzig, que espera clasificar a la próxima Champions, jugará contra el Paderborn mañana, y el domingo el Werder Bremen contra el Wolfsburgo, el Schalke 04 contra el Union Berlin y el Colonia contra el Augsburgo. Ya les habíamos dicho que la Liga Española de Fútbol reanuda el 11 de junio con el esperado choque en la batalla por Andalucía, Sevilla contra el Real Betis. Y también ya saben que este mes la Liga Inglesa reanuda con el Liverpool muy, muy por encima de todo el mundo. Con el Liverpool creo que le falta una victoria y un empate para ganar su primera liga inglesa en más de 30 años, la liga italiana. Y Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pagado en la historia, también reanudan hostilidades, por decirlo así, este mes de junio. Y el baloncesto de la NBA, hoy el sindicato de los jugadores dio el visto bueno para que la temporada arranque el 31 de julio con los playoffs del baloncesto de la NBA. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Capturan a sospechoso de disparar fatalmente contra un policía hiriendo a otros dos en una estación policial en Boyeros, La Habana. Vocera del Departamento de Estado para medios hispanos afirma que los problemas económicos en Cuba los origina el mal manejo del régimen. Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos. El Parlamento Europeo denuncia la represión que padecen muchos de los que han recibido el premio Sájarov a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Mayo registra sombrío balance ante el continuo hostigamiento y represión gubernamental en Cuba. Sigue aumentando de forma dramática los casos de coronavirus en Brasil y Perú. Taiwán y Hong Kong siguen reclamando la libertad manifestada en la plaza de Tiananmen hace 31 años.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información en su noticiero estelar de Radio Martí. Desde la consola digital, Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, dirección de noticias Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención de manera oficial. El Ministerio de Interior de Cuba ha informado que en las primeras horas de hoy, en la subestación de la Policía Nacional Revolucionaria de Calabazar, en el municipio de Boyeros, en La Habana, murió un policía, otro resultó lesionado gravemente con peligro para su vida y un tercero resultó herido cuando un individuo con antecedentes penales los agredió con un arma blanca, luego les sustrajo un arma de fuego y la accionó contra ellos. Tras 5 horas de fuga, las fuerzas del MININT capturaron al sujeto que fue identificado como Yusniel Tirado Aldama, de 27 años de edad, al que dicen haberle ocupado el arma de fuego que sustrajo. Se reporta como fallecido al primer teniente Joanis Rodríguez Rivero, de 34 años de edad. El primer suboficial, Jorvis Ley Cuenca, de 30 años, se encuentra ingresado en el hospital Enrique Cabrera. Está reportado grave, con peligro para su vida. También resultó lesionado el primer suboficial, Ariel Rojas Tomás, de 48 años, oficial carpeta de dicha subestación de la policía. Entre tanto, los problemas económicos en Cuba son causados por el mal manejo del régimen, es lo que ha dicho a Radio Televisión Martí Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos para la prensa hispana, con oficina en Miami, Florida. La funcionaria hizo el comentario en una entrevista acerca de la actualización de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, que suman ya más de 200 y que son regentadas por el conglomerado militar castrista Gaesa. Abro comillas, con las medidas anunciadas este jueves tratamos de que el pueblo cubano tenga acceso directo al dinero que envían sus parientes y no mediante una institución financiera controlada por los militares del régimen, cierro comillas, explicó la diplomática estadounidense. Entre tanto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha publicado su informe sobre la situación en la que destaca sistemáticas violaciones al mismo. Nuestra corresponsal en Washington amplía, Michelle Saguet.
En su primer informe sobre Cuba en 37 años, la CIDH presentó un panorama general de la situación de derechos humanos en la isla durante el periodo 2017 al 2019, en el que denuncia que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El informe destaca la la inexistencia de espacios plurales de participación política, señalando que la existencia de un régimen de partido único restringe la participación de las personas con convicciones políticas diferentes para participar en los asuntos políticos y cargos representativos. Asimismo, la CIDH revela la situación de especial riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial, así como de constantes restricciones de viajes internacionales o retaliación a su regreso al país. La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que le preocupan las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. El relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Ralón.
Permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En el informe, la comisión también analiza el proceso de reforma constitucional y, si bien saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. La vicepresidenta de la comisión, Antonia Urrejola.
El reconocimiento constitucional de todos estos derechos sin duda es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la Comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la Comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
Para la elaboración del informe, la Comisión se valió de 55 entrevistas con cubanos, fuentes públicas, materiales de prensa, tanto de la prensa cubana como la independiente, e informes de organismos internacionales, entre otras fuentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Entre tanto, Naciones Unidas ha pedido en una resolución la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Javier Larrondo, líder de la organización Cuban Prisoner Defenders, que presentó los casos ante el organismo internacional.
Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de 7 presos políticos más, informó el director ejecutivo de la organización Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos más de la lista de Prisoners Defenders. Se trata de Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echevarría, Mitzael Díaz Paseiro y Silverio Portal Contreras.
Tras un largo e intenso proceso, que incluyó la petición a las autoridades cubanas de una respuesta sobre cada caso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU decidió adoptar y ratificar una resolución exigiendo la liberación de esos presos políticos y la reparación con indemnización de los daños causados a dichas personas por concluir que fueron injustamente encarceladas.
Así que son 14 los presos políticos que en los últimos 6-8 meses han sido defendidos por Naciones Unidas y han pedido su liberación inmediata.
Cuban Prisoners Defenders resaltó en su informe que este triunfo demuestra que el trabajo con los organismos de defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas sí es efectivo y puede dar resultados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Parlamento Europeo, que otorga todos los años el Premio Sájarov de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ha dado a conocer un informe en el cual, con una detallada descripción de países y situaciones, denuncia la represión que padecen muchos de los que han recibido el prestigioso reconocimiento. En dicho informe, Cuba y Venezuela aparecen en el sexto y séptimo lugar respectivamente, superados solo por Rusia, China, Irán y Arabia Saudí. En el informe destacan que los cubanos laureados, Guillermo Fariñas y un miembro de la agrupación Dama de Blanco, sufren también frecuentes formas de acoso. A Berta Soler, de las Damas de Blanco, le fue prohibido viajar a Bruselas con motivo del 30 aniversario del premio Sájarov en junio de 2018, dice el reporte del Parlamento Europeo. A Guillermo Fariñas, líder de la oposición cubana, quien recibiera el premio Sájarov en 2010 y han pasado ya años en prisión y realizado varias huelgas de hambre, fue arrestado a principios de febrero de este año por liderar una campaña contra los acuerdos de cooperación de la Unión Europea y Cuba. A propósito de otros países, el gobierno de Japón ha emitido una orden hoy que recomienda a sus nacionales evitar cualquier viaje a 18 países más, que incluyen también a Cuba, a causa de la extensión de la pandemia del coronavirus. El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo este viernes en una rueda de prensa que esos países pasan a estar en el nivel 3 de riesgos, lo que implica que las autoridades niponas recomiendan cancelar cualquier viaje a esas naciones. En América Latina, entre los países agregados a este grupo de naciones se encuentran Cuba, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Son naciones, dijo Motegi, con las que existe poco cruce de viajeros con Japón. Y el mes de mayo no ha sido distinto en Cuba. Con la relación de la represión gubernamental, continuaron las detenciones, el hostigamiento y las multas en medio de un aumento de la crisis económica del país. Amado Gil tiene los detalles del más reciente informe emitido desde la isla por el Centro Cubano de Derechos Humanos.
22 multas, 78 casos de hostigamiento y 73 arrestos contra activistas de la oposición política fue el balance represivo del gobierno cubano durante el mes de mayo, que recoge a modo de denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige en La Habana Marta Beatriz Roque Cabello.
Independientemente de la pandemia, de todo lo que se está pasando, del recogimiento de los opositores, porque los opositores no están en la calle, están recogidos, pues continúa el hostigamiento general, las detenciones, y no solo con los opositores. Se está viendo que también es con el pueblo.
Según recoge el informe, el mes de mayo se caracterizó por las medidas ejemplarizantes tomadas contra algunos ciudadanos con mercancías que no podían justificar su procedencia y que las muestran con énfasis en los noticieros de la televisión. Sin embargo, afirma Roque Cabello que estas acciones gubernamentales llevan el objetivo de confundir a la población.
Que las personas piensen que no hay nada porque y los acaparadores lo tienen.
El resultado es aumento de los precios en artículos de primera necesidad en medio de una crisis que Roque Cabello califica de caos.
Se ha convertido en caos porque tienes que ver cómo las colas son enormes en cualquier lugar. La gente no respeta pandemia ni respeta nada porque todo el mundo dice entre morir de la pandemia y morir de hambre, prefiero morir de la pandemia.
El informe cierra con pronósticos desalentadores en cuanto a la crisis alimenticia del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 10:42, los activistas del Comité de Integración Racial, Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan la cobertura de los medios de comunicación oficiales en Cuba sobre las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd. En la noticia en perspectiva.
Marta Adela, ¿cuál es la cobertura que ha estado dando la televisión nacional sobre esta situación que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos y que ha traído el volcamiento hacia las calles de toda la sociedad civil estadounidense en muchos de los estados norteamericanos en repulsa por esta actividad agresiva, excesiva policial en contra de este afro-norteamericano? ¿Cómo está reflejando la prensa castrista esta situación en los Estados Unidos que tiene una repercusión mundial?
Sí, exactamente. El gobierno cubano lleva toda una semana colocando en el noticiero nacional de la televisión, principalmente en el noticiero de las 8 y noticieros de las 12 del día u otros espacios informativos, ha estado colocando la situación de la muerte de el afroamericano, pero el mensaje que transmite constantemente es cómo en Estados Unidos pues existe un racismo totalmente institucional, estructural, y que es el país donde, dicen ellos, entre comillas, citando palabras de muchos de los periodistas de la prensa oficial aquí en Cuba, donde dicen ellos que Estados Unidos es el país donde opera y hay una democracia constantemente, y que cómo entonces en un país donde se vive en democracia existan policías matando afro de esa manera. Es decir, la cobertura que están dando realmente, la lectura que ellos están dejando transmitir, la lectura que están dando es esta, que en Estados Unidos existe un racismo arraigado y que es el país donde más democracia se profesa y es donde más crímenes y violaciones de derechos humanos han de existir.
Osvaldo, ¿cuál es la asignatura pendiente en cuanto a los afrocubanos en la isla que son reprimidos y muchas veces las autoridades, por razones políticas, hacen caso omiso de esta realidad. Me gustaría que le pusieras a la audiencia algunos ejemplos de esto, que aún en Cuba no es trigo limpio.
Bueno, primeramente, desde el gobierno cubano hay un discurso con respecto a la discriminación racial y a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los afrodescendientes en Cuba, y ellos plantean que hablar de racismo en Cuba atenta contra la unidad nacional. No solamente desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial se vienen haciendo esfuerzos, hay plataformas incluso que desde lo institucional podríamos mencionar investigaciones que se han hecho desde la Cátedra de Sociología de la Universidad de La Habana y otros intelectuales que pertenecen a la oficialidad, podemos decir, que también han trabajado y han hecho investigaciones interesantísimas con respecto al tema. Y esas investigaciones generalmente quedan en el marco intelectual y no se socializan. Tenemos el ejemplo también de la evaluación que se le hizo a Cuba en el CER, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otras formas de discriminación, en la cual se le señaló los logros que ha tenido el gobierno cubano, pero también las deficiencias, y se le exhortó al gobierno cubano, a los representantes del gobierno cubano que estaban ahí, que publicaran e hicieran pública la información que se les estaba dando, tanto las felicitaciones como las críticas. Y en la actualidad, pues la población afrocubana es la que más precariedad y pobreza sufre dentro del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
27 grados Celsius en Santiago de Cuba. En noticias de América Latina, aumentan dramáticamente los casos de coronavirus en Brasil y Perú, países que también batallan para reiniciar una nueva normalidad. Jorge Orellana.
Aumentan dramáticamente los casos de contagios y muertes en Brasil y en Perú. Brasil ya es el tercer país con más muertos por el nuevo coronavirus, contabilizando un total de más de 34.000 casos, tras registrar un récord diario de 1.473 muertos en las últimas 24 horas. Sin embargo, en Brasil, la población considera de que es momento de una reactivación. Fabio Bass y Patricia Ora dijeron:
por más que este virus cause pánico, cause miedo en las personas, debemos tomar las precauciones debidas, pero no quedarnos paralizados. Las cuentas siguen llegando.
Debería venir solo quien realmente precisa.
Debería venir solo quien necesite, no por impulso de haber estado encerrado bastante tiempo en cuarentena.
En tanto, Perú superó los 5.000 muertos por el nuevo coronavirus. Perú es el segundo país de América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil y el tercero en muertes después del gigante latinoamericano y de México. El presidente Martín Vizcarra declaró:
esta enfermedad sigue evolucionando y habrá más de 6 millones y medio de personas en el mundo que están siendo contagiados y que tienen las pruebas correspondientes.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Hablando de Perú, el Servicio de Migraciones informó en Twitter la llegada de 85 profesionales de la medicina cubanos y de 14 ciudadanos peruanos repatriados a territorio nacional. Según reporte de la prensa local, el grupo de cubanos lo integran 50 médicos y 35 enfermeros que forman parte del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Rib. La noticia generó descontento entre los peruanos y un debate entre los usuarios de Twitter. Mientras unos elogiaban la llegada de los cubanos, otros denunciaban que la mayor parte del dinero destinado a pagarles va a manos del régimen de La Habana y no a los propios médicos y enfermeros de la isla. Y pasando a Venezuela, denuncian posible dolarización del servicio de gas doméstico. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las dificultades para que las familias venezolanas puedan tener acceso al gas doméstico se acentúan y quedan en evidencia en las barriadas del país a través de largas filas de ciudadanos que esperan llenar las bombonas que les permiten cocinar. La situación fue debatida el martes durante la sesión virtual del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó. Legisladores de diversos estados aseguraron que la distribución del gas forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa Minnesota y alertaron sobre la posibilidad de que el servicio sea dolarizado. Hubo denuncias de diputados como César Alonso que sostienen que en algunas zonas del país las bombonas de gas están siendo cobradas hasta en $19, en un momento en el que el sueldo mínimo es de apenas $2. El parlamentario José Leonardo Runol resaltó que ante la escasez de gas, al menos 4 millones de venezolanos se ven obligados a cocinar con leña.
Como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestros tatarabuelos. Pero en aquella época las casas estaban diseñadas para eso, los fogones estaban fuera de las casas. Hoy no, hoy esto genera un problema de salud pública y sobre todo en momentos de pandemia.
Lorena es habitante de Petare, el barrio más grande y uno de los más peligrosos de Venezuela, y relató a La Voz de América que en su comunidad cada 15 días pueden pasar hasta 3 días seguidos esperando que un camión llegue a sustituir sus bombonas.
Espantoso, horrible, porque bajamos con las bombonas y pasamos con tú hasta el mediodía y nos dicen, no, el camión no viene.
Recientemente, un funcionario del gobierno en disputa aseguró que estaban evaluando nuevos costos para el gas doméstico y sugirió la posibilidad de cobrarlo en dólares. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 26% de la población tiene acceso a gas directo en sus hogares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:49, Taiwán y Hong Kong son frentes civiles de oposición al régimen de China y siguen el reclamo de la libertad manifestado en la plaza de Tiananmen hace 31 años, según afirmó en un evento de la Fundación de Derechos Humanos el pastor cubano Mario Félix Leonard Barroso. Desde la ciudad de Nueva York, detalles con Carmen María Rodríguez.
Con motivo del 31 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, la Fundación por los Derechos Humanos, The Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, convocó un evento virtual para recordar el reclamo de hace 31 años y el estimado 10.000 desaparecidos en las manifestaciones en la capital de China. En el evento participó el pastor evangélico cubano Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos, quien al agradecer el poder participar también lo hizo a la respuesta recibida a su pregunta. El pastor Leonard Barroso reconoció a los actuales activistas de Hong Kong y de Taiwán como los que hoy se enfrentan al Partido Comunista de China, muy en especial luego de la pandemia de origen chino que le ha cobrado la vida a cientos de miles de ciudadanos a través del mundo. El pastor Mario Félix afirmó.
Porque si bien hace 31 años fue nefasto este crimen, hoy por hoy, 31 años después, la situación de China se vuelve crucial con todos los eventos que hemos vivido recientemente y Taiwán y Hong Kong constituyen los principales bastiones en este momento para impedir que el imperialismo chino se extienda por el mundo como lo está haciendo.
La batalla por la libertad mundial también se libra en Asia con dos frentes civiles en el territorio de Hong Kong y en la isla de Taiwán, reiteró Mario Félix Leonard Barroso, quien añadió que los sucesos y crímenes del 4 de junio de 1989 quebrantaron para siempre la relación entre el pueblo y el gobierno de China. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 10:52, el tiempo de escuchar el segmento de salud de la doctora Marixa Fuentes para que nos hable sobre la acupuntura.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes. Este espacio se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, que me encanta, porque soy paciente de este tipo de medicina. Lo practico hace muchísimos años y se llama acupuntura. Se ha practicado en China y en otros países asiáticos por miles de años. Es una práctica que implica estimular partes específicas del cuerpo, generalmente mediante la inserción de agujas muy finas, y esto crea un cambio en las funciones físicas de nuestro cuerpo. Las investigaciones han demostrado que la acupuntura reduce, por ejemplo, las náuseas y los vómitos después de una cirugía o una quimioterapia en el caso de los pacientes con cáncer. También puede aliviar el dolor y es específica para tratar los diferentes tipos de dolor. Hay investigadores que no comprenden en su totalidad el efecto de la acupuntura. Sin embargo, se cree que podría ayudar a la actividad de los químicos que alivian el dolor del cuerpo. También podría afectar la manera en la que se liberan las sustancias químicas que regulan la presión arterial y el flujo de sangre. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo que se llaman meridianos. La acupuntura es un componente clave de la medicina china tradicional. Se utiliza con frecuencia para tratar diferentes tipos de malestares. Realmente yo diría que la acupuntura es excepcionalmente buena para la mayoría de los malestares, los síntomas y los signos que cualquier persona pueda presentar. Incluso es excelente para los trastornos del sueño, para aquellas personas que padecen de insomnio, para manejar la ansiedad, para manejar el estrés, En medicina china tradicional, la acupuntura se explica como una técnica para equilibrar el flujo de energía o lo que le llamamos fuerza vital. Y esto los chinos le dicen qi o chi. Y se cree que es lo que fluye a través de los canales que mencioné anteriormente, los meridianos en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que al insertar estas agujas en estos puntos específicos, estos meridianos se balancean. Y al equilibrar estas energías es que se quitan los bloqueos que ocasionan los dolores, los malestares y los diferentes síntomas. Es excelente también para tratar migrañas. Yo sé que en Cuba hay muchos acupunturistas que lo utilizan para muchísimos de sus pacientes y que llevan años practicando la acupuntura. Cada vez que escucho que un paciente ha mejorado con acupuntura, me siento feliz porque realmente es una técnica milenaria, es una técnica que se usa en muchísimos países asiáticos y occidentales, no tiene efectos secundarios y realmente no le hace daño a nadie. Hasta los niños pueden recibir terapia de acupuntura. Tenga esto en cuenta, además es muy económica. Que Dios le bendiga, seguimos mañana.
Tiempo para las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalón.
Esta semana comienza en Amazon Prime El Presidente, una serie sobre las oscuras negociaciones en el fútbol sudamericano desde el punto de vista del fallecido ex jefe de fútbol argentino, Julio Grondona. Grondona fue una figura conocida como El Padrino y lideró el fútbol argentino durante más de 3 décadas. Grondona murió en 2014. Armando Bó, creador, director y productor ejecutivo de El Presidente, anunció que la serie de 8 partes comienza el viernes 5 de junio en Amazon Video. Academia Británica de Artes de Cine y Televisión celebrará lo mejor de la transmisión televisiva en el Reino Unido durante 2019 con un show en vivo a fines de julio, pero sin estrellas ni público de estudio. Chernobyl, la dramatización de HBO sobre el peor accidente nuclear de la historia, encabeza la lista de nominaciones anunciada el jueves con 14. Los ganadores en la categoría de televisión se anunciarán el 31 de julio. Las nominaciones de Chernobyl incluyen al actor principal para Jared Harris, actor de reparto para Stellan Skarsgård y miniserie. The Crown tiene 7 nominaciones, la comedia Fleabag y la serie de suspenso anglo-japonesa Girigahi, 6 cada una. We're so sorry. El 5 de junio este álbum titulado Ram llegó al primer lugar en el Reino Unido. El trabajo discográfico de Paul McCartney incluye el sencillo Tío Alberto Almirante Halsey, que llegó al número 1 en Estados Unidos.
Amigos, gracias por acompañarnos. Estuvo Richie Pérez en los controles. Los deportes con Pepe Lacayo, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, dirección Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le desea un resto de noche muy feliz. Feliz fin de semana, pero manténgase siempre en sintonía con Radio Martí. Siempre, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.